se la comparó con la luz, con el agua, como un árbol, con el aire, como el fuego.
¿Por qué nunca se ha abandonado su estudio? ¿Qué esconde el texto? ¿Qué lo hace tan particular?
Es la voz divina de inspiración del judaísmo para el mundo occidental, para hacer de este mundo un mundo mejor.
Fueron siglos de interpretaciones y miles de comentaristas, rabinos, filósofos, historiadores, creyentes y no creyentes, que encontraron en la Torá la respuesta vigente y profunda a su existencia.
Ahoch va, ba'ahoch va. Tratado de principios explica, dale la vuelta y vuelve a darle la vuelta, porque todo lo contiene. Allí caben todas las preguntas y también todas las respuestas.
Bienvenido a tu espacio de Torá, a un viaje en el tiempo y a una oportunidad para expandir tu alma.
Brujaba, bienvenida. Tu tiempo de estudio de Torá como un regalo para incrementar brillo en tu vida.
Shavu Atov para todos, un nuevo encuentro para explorar la parashá de la semana, la sección semanal de la Torá, desde la mirada, desde el Musar y los maestros hasídicos, especialmente iniciando este año 5782 con el comentario de Meor Einaim. Lo utilizamos la semana pasada, espero que pueda acompañarnos especialmente durante este año. Y esta es una obra justamente hasídica, que tenemos una nueva traducción con comentarios y con enseñanzas y explicaciones de uno de los más grandes académicos y especialistas en Hasidut del mundo moderno, que es el rabino Arthur Green. Y con esta edición que utilizo para estudiar, los invito a que podamos conocer algunas de estas enseñanzas de Meor Einaim y desde ese lugar también llevarnos enseñanzas del Musar, porque justamente se fusionan, se cruzan en la Hasidut, en la búsqueda espiritual del hasídico, con ni más ni menos que el Musar y esta disciplina ético y espiritual para aprender lecciones de una vida espiritual e íntegra que estamos buscando. Entonces nos encontramos esta semana con Parashat Lech Lecha. Esta es la parashá en la cual conocemos de alguna manera a Abraham. Es presentado sobre el final de la parashá anterior en las genealogías, pero esta es la parashá que da inicio a este viaje que va a transformar no solamente su vida, sino la vida de todos los demás. Y vamos a leer simplemente el comienzo del capítulo 12 del libro de Bereishit, el libro de Génesis, donde esta frase famosa, este llamado, dijo Adonai Abraham, vete de tu país y de tu lugar natal y de la casa de tu padre a la tierra que habré de mostrarte, en la traducción de Ederi, en el librito original, Vayomer Adonai, el Abraham, lej lejame arzeja, umimulateja, umibeit abija, el aaretz asher areka. Y tenemos este llamado a abandonar, a hacer este cambio, esta transformación. Y en la introducción del Meor Einaim, por Arthur Green, él agrega enseñanzas para comprender las distintas interpretaciones que va a traer justamente este autor hasídico premoderno. Su obra fue publicada anterior del 1800, y él dice que hay que comprender que el judaísmo en sí mismo es una tradición que está marcada por un quiebre, por una salida, por una transformación, por una necesidad creativa de parte del ser humano. Incluso el Dios de la tradición bíblica es un Dios creativo, a diferencia de otras tradiciones donde el Dios es más pacífico, donde el Dios está a la espera. El Dios de Bereishit, o la figura metafórica que tenemos de Dios que se describe en el actual de Bereishit, está profundamente involucrado. Tiene cambios en su estado emocional, más allá que, como vamos a aprender por Maimónides, estamos leyendo metáforas o parábolas, y no es literalmente Dios en sí mismo, sino expresiones nuestras para poder transmitir en el lenguaje de la Torá, que habla el lenguaje de los humanos, pero vemos este dinamismo, este es un Dios dinámico. Y por lo tanto, ya Abraham celebra para nuestra tradición este viaje, esta transformación, este salir de una zona en la que uno se encuentra para hacer un cambio, para hacer una transformación. Y el mundo hasídico, el mundo del Musar, va a leer la Torá entre las múltiples lecturas, trayendo este abordaje espiritual de la transformación de cada uno de nosotros frente a lo que emerge del texto. Por eso, para el mundo jasídico, este viaje, dice Art Green, no es solamente físico, porque al leer la Torá, al leer este pasaje, salir de la casa de tus padres hacia una tierra, podemos pensar que es literalmente eso. Deja el lugar donde estás viviendo y múdate a otro lugar que yo te voy a mostrar, que es la instrucción de Dios. Levántate y camina físicamente a otro lugar. Pero para los maestros jasídicos y los maestros del Musar, esto no es solamente un movimiento físico, es un movimiento espiritual. Es una salida de uno mismo hacia un otro de uno mismo. Es un cambio psicológico, emocional, transformador para alcanzar una espiritualidad. Es un abandono de los hábitos que uno conoce y especialmente para los que hemos acompañado todo este estudio el año pasado del Musar, entendemos lo que es la práctica del hábito, que es donde se construye el Musar, la disciplina de la acción del día a día que tomamos en nuestras decisiones para construir un hábito. Y es abandonar algunos hábitos que no son saludables, hablando en términos espirituales, para alcanzar una tierra prometida. Se ha convertido en simbólico esta lectura. Alcanzar el mejor estado de uno mismo, esa shlemut, esa integridad, ahora es un viaje espiritual. E incluso cuando Abraham llegue a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, va a haber hambruna. Son las pruebas que va atravesando Abraham en este recorrido. No hay comida y él tiene que descender a Egipto. Ese descenso incluso va a ser leído por los maestros como un descenso a ese lugar donde uno toca fondo para después poder emerger, para poder salir. Todo, como digo, se convierte en una aventura espiritual cuando es leída de esta perspectiva. Es por eso, desde mi punto particular de vista, creo que agrega una interpretación fascinante para quienes estamos con la curiosidad y la búsqueda espiritual de nuestros textos sagrados. Por lo tanto, tocar fondo, ese descenso de Egipto y para volver a salir en este viaje, se transforma para Abraham en todo lo que él representa y desplegar en la tradición. Para el mundo jasídico, para el mundo del Musar, que bebe sus fuentes en gran parte del mundo de la Kabbalah y del misticismo, Abraham representa lo que se llama el atributo de Chesed, de bondad. Y eso se manifiesta ni más ni menos que en el nombre propio que lleva todo el movimiento, que es el movimiento jasídico, de Hasidut, de esa raíz de bondad. Abraham representa el amor, la búsqueda justamente del punto medio que se nutre de ese amor. Si bien, como sabemos, en el Musar siempre tratamos de evitar cualquier extremo, de alguna manera el amor es el que nutre esa bondad, esa jasidut, es la que tiene que nutrir constantemente la búsqueda en un punto medio, pero tiene que surgir desde ahí siempre. Por eso Abraham es quien recibe a los extraños, vamos a leer más adelante, esas tres visitantes que llegan y los alimenta, les habla de la grandeza de Dios. Por lo tanto, desde ese lugar, y lo que vamos a ver en la perlita de la enseñanza, de las múltiples que hay, porque el comentario de Meor Einaim son varias partes, estoy tomando solamente una frase, dado el tiempo y para llevarnos una idea, es qué va a hacer Meor Einaim con esta lectura. ¿Qué va a hacer con esta interpretación de este Abraham y este viaje espiritual en uno de los tantos comentarios que él hace? Y él va a comenzar tomando varias veces a Rashi, el comentarista clásico ashkenazí por excelencia medieval, quien trae toda una tradición tomada desde el mundo antiguo, del mundo de los Midrashim anteriores, y del mundo del Talmud, que también conoce, y los va a explicar y nos va a dar la guía sobre cómo interpretar. Entonces, este lej lejá, este sal para ti mismo, o sal de donde estás, este movimiento, Rashi en su comentario dice que tienes que hacer esto, que lo que significa esto para Abraham es la anatja ultovatja, literalmente para el beneficio de Abraham y para el bien de Abraham. Tienes que hacerlo para tu beneficio y para tu bien. Ese es el comentario de Rashi. Meor Einaim se hace una pregunta extraordinaria, que la voy a buscar aquí en el texto, que dice: ¿cómo podría Dios pedirle que haga algo que tiene como fin algo tan egocéntrico? Hazlo para tu beneficio y para tu bien. Seguramente él lo hubiese hecho, incluso si Dios no le decía que esto trae un beneficio o algo bueno para ti. Dios, dice Meor Einaim, estaba en realidad enseñándole cómo vivir y cómo servir. Incluso cuando haces algo para, entre comillas, ti mismo, esto es para tu bien, para tu beneficio, en eso también tienes que moverte hacia Dios. En todas tus acciones tiene que manifestarse, y en todo tu hacer, el nombre del cielo. Es decir, que lo que agrega Meor Einaim en esta pequeña pero extraordinaria lectura es que al comentario de Rashi que Dios le hace este llamado porque le viene bien, es para el beneficio de él y para su bienestar, él dice, Abraham era tan piadoso y la búsqueda del modelo que tenemos que seguir, este ser extraordinario de Hasidut, de Gesed, porque Abraham va a ser justamente un modelo de inspiración, es que uno tiene que buscar eso incluso si no tiene un beneficio para uno, en el sentido de que no hago esto porque me da algo a mí, porque es bueno para mí, sino porque es lo que debo hacer, y Abraham lo hubiese hecho incluso si no había algo que le que prometido para él. Desde ese lugar de servicio, Meor Einaim dice, tiene que surgir todo lo que hacemos nosotros, todas nuestras acciones, y de las múltiples posibilidades que uno podría leer esto, Meor Einaim trae un ejemplo, y aquí es cuando lo vinculamos y lo cruzamos con el Musar. ¿Qué ejemplo va a elegir Meor Einaim? Va a elegir Lashon, el hablar, especialmente el Lashon Hará. Esto es uno de los atributos en el Musar de cómo nos comunicamos, de cómo hablamos, de cómo cuidamos justamente lo que decimos. Y va a tomarlo de este concepto que en el rezo central, que se realiza 3 veces por día, en la Amidá, antes de comenzar se realiza una pequeña meditación tomada de un salmo que decimos, Hashem sefatay tiftach ufi yagite ilateja. Dios, abre mi boca y mis labios pronunciarán tus alabanzas. Meor Einaim agrega, ¿por qué esto? Porque melo hol haaretz kevodo, cita del libro de Isaías, capítulo 6, versículo 3. Melo hol haaretz kevodo, toda la tierra está llena de su gloria. Y Meor Einaim va a decir, es decir, que Dios está arropado, está abrigado, está cubierto de todo lo que hay, de todo lo que experimentamos. Y eso es justamente la Shechiná, la presencia divina. De ahí vienen las palabras como Shchuná, vecindario, Shechen, vecino, Mishkan, el tabernáculo, la misma raíz hebrea de la divinidad está arropada, pero no es la totalidad, es una prenda, no es la totalidad de lo divino, y por eso es Shechiná, es una forma de participar, pero que no tiene la totalidad. Entonces lo que Meor Einaim está diciendo es que la tierra está recubierta de su gloria, que todas las acciones, que todo lo que hacemos está recubierto de su gloria, y el lenguaje es una de estas. Justamente hablamos gracias al milagro de lo divino que podemos expresar. Y por eso el hecho de que rezamos es el hecho que rezamos porque Dios nos permite rezar sus alabanzas. Y pensando esto del beneficio y de hacer todo no porque es bueno para mí, sino porque es el servicio y la forma que tenemos que servir en el mundo, Meor Einaim va a decir, el problema cuando hacemos la Shona Ra, cuando hablamos mal de otras personas, o cuando pedimos solamente a Dios o nos adjudicamos que algo lo hicimos nosotros con arrogancia, nosotros fuimos los que creamos esto, cuando utilizamos mal el lenguaje en este sentido. Y como digo, no solo al hablar de otros, sino a veces hablar en forma despectiva, hablar mal, no cuidar cómo nos comunicamos, no entender el valor primordial que tiene el lenguaje cuando insultamos, cuando utilizamos mal esta, realmente este regalo divino que es lo que está haciendo Meor Einaim, lo que hacemos, dice él, no es solamente una transgresión, sino una traición, dice. Es una traición al elemento sagrado que Dios nos dio para estudiar, para rezar y para construir las relaciones sagradas a través del lenguaje. Por lo tanto, esto no es para tu beneficio, el lenguaje es para el beneficio de lo divino. Como dije, de los múltiples ejemplos que podríamos tomar, Meor Einaim elige algo que parece tan simple y tan obvio, pero que nunca veces, que muchas veces no lo vemos. Hablamos por hablar, decimos cualquier cosa, insultamos a veces, y es tan dañino que es el lenguaje que fue creado para poder develar ni más ni menos que la letra sagrada de la Torá, que habla en palabras para poder comunicarnos, para poder construir, y lo usamos de forma muchas veces equivocada. Y el que hacemos ahí dice, no solo está mal, sino que traicionamos la herramienta más sagrada que tenemos, que es el habla. Por eso, esto de, para tu beneficio, tienes esta herramienta que es el habla. Y no es para tu beneficio, para que puedas llevarte toda la gloria, para que puedas decir, es mi lenguaje y es lo que yo digo y lo que yo quiero, sino que siempre podamos entender que está al servicio justamente de Dios. Desde ese lugar realmente extraordinario que trae Beor Einaim, la invitación del Musar en la práctica del hábito está basado ni más ni menos que en cuidar nuestro lenguaje, y tenemos una herramienta para hacer esto. Y la he presentado en distintas oportunidades, pero es la herramienta que se llama el instante, el entremedio de. La metáfora que utiliza muchísimo Alan Morinis en sus libros de su maestro, el Rabino Per, es la metáfora entre el fósforo y la caja. Hay ciertas enseñanzas que son eternas y se repiten. Tal vez me han escuchado muchas veces decir esto, pero existe un segundo entre que tomamos la cajita para encender el fósforo y lo frotamos y se prende fuego. Ese segundo está. Ese segundo en el que acercamos la cajita y decidimos frotar, ese milisegundo, esa pequeña instancia, habita el universo y el mundo entero. Porque es ahí donde podemos tomar conciencia y tomar la decisión de cambiar el hábito. Como Abraham, salir de decir, no pude controlar, me salió de adentro. Y saber en ese momento decir, no, yo puedo decidir que salga otra cosa adentro. Yo puedo cuidar mi lenguaje, si entiendo que incluso lo que hablo está arropado, está abrigado, tiene algo de la presencia divina. De eso se trata, esta conciencia de los hábitos, esta conciencia de lo que significa, justamente entre las múltiples lecturas, salir de la rutina, de la inercia de este Abraham que somos nosotros, y decidir cambiar, decidir comenzar a cuidar como hablamos. E incluso en sus comentarios, Arkrin dice, en el lenguaje mundano de lo de todos los días, podemos cuidar nuestro habla. No significa no hablar, significa ser conscientes que todo el tiempo somos vasijas sagradas y todo lo que decimos comunica. Que tengamos una excelente semana, que podamos repensar en este viaje de transformación de Abraham, nuestro viaje de transformación entre las múltiples formas, para entender que venimos con todo lo que tenemos a servir a algo más grande, y entre muchas de las formas que esto se puede poner en práctica, esta semana Beor Einaim nos deja una de ellas, que es ni más ni menos que cuidar cómo hablamos. Al fin de cuentas, lo dije muchas veces, vivimos en las conversaciones que tenemos. Si cuidamos el habla, cuidamos gran parte de cómo construimos el mundo y nos relacionamos con él. Shavu Atov, y hasta el próximo encuentro.
Hasta aquí, Asé Torateja Keva, el estudio diario de la Parashá con miradas y enfoques enriquecedores.
Es una bendición fijar tiempo de estudio. Aquí nace la reparación y la redención del mundo.
Te invitamos a compartir este video y ser protagonista del próximo encuentro.